Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Antes de que nos fuéramos a la publicidad, que el personaje que teníamos invitado esta noche era un personaje muy especial, no solo porque hiciera las cosas bien, que siempre invitamos a gente que hace las cosas muy bien, sino sobre todo porque es muy polifacético y en todo lo que hace, yo tengo que decir que lo hace muy bien. Es una persona que ha pasado por el mundo de la música y, entiéndanme ustedes, por el mundo de la música lo mismo cantando que componiendo. Es una persona que ha pasado por el mundo del teatro y ha pasado por el mundo de teatro produciendo algunas de las funciones más notables que yo he visto en el teatro español en los últimos tiempos. Es una persona que ha pasado por la televisión y lo ha hecho también que prorrogaban sus programas que supuestamente iban a ser para una sola temporada. Es una persona que ha sido actor y yo lo he pasado muy bien viéndole hace ya años en alguna de esas películas en las que él era el protagonista. Y es una persona que en un momento determinado decide que se va a poner a cantar en francés y que va a asumir canciones de esas que todos hemos tarareado infinidad de ocasiones y que nos han dejado algún arañazo en el alma. Y antes de que les diga quién es, escuchen ustedes simplemente durante unos segundos una de estas canciones. No me digan ustedes que realmente no merece la pena conocer a este personaje. Ahora les digo quién es Javier Elorrieta. Javier, muy bienvenido. Qué alegría volverme a encontrar contigo, aunque tengamos un océano por medio.
Lo mismo digo, es igual, te veo tan cerca y estás cerca de mi alma, o sea que es una maravilla estar hablando contigo.
Bueno, Javier, hay una cuestión que tendríamos que empezar aclarando, y es que cuando tú empiezas a tocar como músico en diferentes grupos allá por los años 70, no era esta la música que hacías.
No, yo era todo lo que rockero, bluesero, amante de la bossa nova y verdaderamente mucho más en el cantando todo en inglés. O sea, esto parece mentira que haya evolucionado al francés de esta manera.
Bueno, aquello era bueno, pero yo creo que no hemos perdido nada con tu cambio, ¿eh? Incluso algunos pensarán que hemos ganado. ¿Y cómo en aquella época que tú empiezas tocando como músico en distintos grupos y efectivamente pues eran grupos de eso que se ha dado en llamar el movimiento del rock progresivo de Madrid, que suena tremendo, cómo sí, en un momento determinado tú empiezas a entrar en el mundo del cine?
Bueno, pues verdaderamente empiezo a entrar porque empiezo a componer bandas sonoras para las películas de mi padre, José María Elorrieta, y entonces de alguna manera me entusiasmo de ver lo que se puede hacer con la música y la imagen a la vez, ¿no? Entonces, pues empiezo a entrar como director, primero en Estudios Moro, haciendo publicidad, luego cortometraje, y luego ya entro en el cine con una primera película que se llamó La larga noche de los bastones blancos. Y debido, sí, a que tuvo una maravillosa acogida esa película, pues continué este mundo que es mi locura.
Por cierto, hay otra película que tú sabes que yo le tengo un cariño especial y siempre me refiero a ella, que no diriges tú, que dirige Álvaro Sáez de Heredia, que es Freddy el Croupier. Yo en su día te comenté que a mí esa película me gustó mucho, me pareció una película muy original y muy divertida, ¿no? La de esos dos tramposos, tú eras uno de ellos con el pelo bastante más largo que ahora, donde aparecía una Ana Obregón jovencísima, pero verdaderamente escandalosamente joven. Y era una película que estaba muy bien y yo tenía una enorme curiosidad por ver con el paso del tiempo, con 30 años de distancia, cómo había quedado esa película, si había envejecido y no había quien la viera o si estaba bien. Y entonces se la pedí a Álvaro Sáez de Heredia. Bueno, primero tú estás muy bien, o sea, yo te recordaba bien, pero estabas mejor. Y la película, oye, ha aguantado maravillosamente el paso del tiempo. Es una película que se puede ver ahora y pasas muy bien, muy buen rato viéndola.
Sí, yo creo que es que esa película, como otras que hemos hecho, Álvaro Sáez de Heredia como yo, es un hombre que viene de la publicidad, como tú muy bien sabes. En aquella sí. época los publicitarios estábamos muy avanzados en cuanto a las técnicas cinematográficas y en cuanto a la, la rapidez del mensaje, todas esas cosas, que el cuidado del cuadro que da la publicidad, ¿no? Como escuela. Y yo creo que esa es la base de, por eso Freddy el Croupier, entre otras películas de los publicitarios, ha aguantado también. Yo la verdad me lo pasé extraordinariamente bien, o sea que me alegro que te haya gustado. Fue sí, mi debut ya como actor.
Yo hace cosa de año y medio que la volví a ver y me gustó incluso más que la primera vez, porque aprecié detalles que no había visto. Pero vamos a volver, si te parece, a esa larga noche de los bastones blancos, que es una película del año 79 a la que llueven los galardones, porque te los llevas tú como mejor director, hay un galardón al mejor actor, a la mejor fotografía, el premio Long Play al mejor director revelación, el premio Nuevos Realizadores del Ministerio de Cultura al mejor director, todo ese eres tú. ¿Cómo fue esa experiencia de sentarse no delante de la cámara, sino por primera vez detrás de la cámara?
Pues hombre, maravillosa, porque fíjate que yo venía, quería hacer esa película hacía mucho tiempo, y esa primera ópera prima, ¿no? Que uno lucha y lucha. Y fíjate hasta qué punto sería, que yo me acuerdo que cuando acabé de rodar la película, dije, bueno, ya en el que me puedo morir, porque ya he hecho una película. Tú fíjate qué buen amor de, y luego el enfrentarme de esa manera a actores de la categoría de José María Rodero, que en aquel momento era un tipo extraordinario en el teatro, sí. Barría, de Irene Gutiérrez Cava, de un Enrique San Francisco, muy jovencito, pues la verdad es que fue maravilloso, maravilloso con mis cosas, porque sabes que Rodero al principio venía al rodaje y se sentaba allí a ver si, cuando no le tocaba él, ¿sabes? Y al productor, que era Claudio Viervo, y le dijo, mira Claudio, este chico, este jovencito, yo creo que es que no sabe, porque pone unas luces muy raras. Y luego le invitamos a ver proyección, y cuando vio que veníamos con todas las luces laterales, con los objetivos ultraluminosos que había sacado John Alcott en Barry Lyndon, porque claro, todo estaba muy evolucionado, pues se quedó impresionado. Y a partir de ese momento, pues fue un entrañable compañero, y vamos, me enseñó montones de cosas.
Bueno, Rodero era un grandísimo actor. Yo creo que es una de las cimas del arte interpretativa en España. Era un personaje complicado. Yo he hablado con directores de él y lo recordaban como un actor de primerísima fila y como un personaje que tenía también sus manías. ¿Tenía manías también, por ejemplo, Agustín González, que tú lo dirigiste en La noche de la ira?
Sí, con Agustín he trabajado muchísimo, he sido uno de mis grandes amigos como actores. Efectivamente, era un hombre que al principio asustaba, porque salía diciendo, declarando que los directores, que no teníamos ni idea y esas cosas. Entonces, cuando ibas a luchar con él, pues decías, bueno, ¿qué va a pasar? Pero luego ha sido un actor extraordinario, un hombre muy positivo, un gran amigo mío, al que quiero mucho y que con todas sus manías, creo que es otra de las personas que a mí me ha enseñado mucho, junto con López Vázquez o con todos estos grandes amigos que he tenido, que a los que les agradezco mucho que hayan colaborado conmigo.
Por cierto, que tú en esa película, La noche de la ira, ya decidiste que dirigir era poco y además compusiste hasta parte de la banda sonora y del leitmotiv.
Sí, es que esa película era pasión, violencia, lluvia, fuego. Y es una película que tiene una historia muy curiosa, porque cuando sale aquí en Madrid, en el estreno, la crítica, hay una parte de la crítica que no la pone bien. Me acuerdo perfectamente cómo la anunciaron en el diario 16, sangre y sudor en Culver City. Y luego ponían la crítica. Y resulta que años después, a mí es una película que me encanta, ¿eh? Años después la coge el Festival de Sitges y dice que es una de las obras mejores del cine fantástico español. Luego, es una película muy curiosa, para que veas lo que es la vida.
No, yo sé que la vida es así. Mira, nos vamos a ir ahora mismo, vamos a dar un salto al otro lado del Atlántico. Pero antes de dar el salto, si te parece, vamos a escuchar el corte de una de esas canciones en francés que entonas tú como nadie. Después de haber escuchado unas notas del famosísimo Ne me quitte pas de Jacques Brel, y digo lo de este lado del Atlántico en el que yo estoy, porque a ti en un momento determinado te dan la medalla de bronce en el Festival de Nueva York.
Dios, que hago todo el principio de la serie de Fútbol en Acción, y es una sorpresa porque no lo pensaba, y bueno, pues la verdad es que fue una alegría y una sorpresa tremenda, porque ya te digo que no lo pensaba. Esa serie que hizo Televisión Española sobre el Mundial de Fútbol, que mezclaba imagen real, ficción y dibujo animado, no sé si te acuerdas, y bueno, sí, que la verdad es que tuvo una aceptación tremenda, y allí en Estados Unidos gustó mucho.
Por cierto, y vamos a seguir, si te parece, con algún norteamericano más, por eso de que fue gente a la que tú dirigiste. Hemos hablado antes de que Rodero era difícil, de que Agustín González protestaba algo al principio, que habías aprendido mucho con ambos, que habías trabado amistad con ambos. ¿Cómo era Sharon Stone?
Pues Sharon Stone también era difícil.
Me lo temía.
Sí, pero yo me acuerdo siempre, siempre me acordaré cuando ella llegó. Estábamos rodando en el matadero con Antonio Flores y con el actor americano Craig Rydell, que hacía el torero, y apareció y me dijo el jefe de producción: ha llegado la señorita Stone. Y nos quedamos todos de piedra, porque era una auténtica belleza, no sé, irradiaba una fuerza tremenda. Y bueno, pues a partir de ahí, sabes que yo con Sharon Stone no hablaba en inglés, hablaba en francés, porque a ella le gustaba mucho hablar en francés. Y el problema,
no me digas.
Sí, yo siempre he hablado con ella en francés. Ella hablaba muy bien francés y yo hablaba mal inglés, y llegamos a ese arreglo. Y luego, pues la verdad es es un personaje pues un tanto caprichoso en algunas cosas y se quejaba de muchas cosas, de los peluqueros, del maquillaje, del vestuario. Fíjate, te voy a contar una cosa tremenda. Sabes que Sharon Stone la bautizaron como Charito Piedra, los del equipo. Pero es que los españoles somos tremendos. Y así, con ese mote se quedó de momento en España. Pero vamos, al final yo llevé una muy buena relación con ella, las cosas como son.
Y era tan guapa como en las películas.
Guapísima, era, yo creo que más. Yo cuando llegó, además llegó con un jersey mío de mi productora puesto porque tenía frío allí en el matadero, que era un sitio muy tétrico, y la verdad es que se produjo la luz, de verdad, ¿eh?
Bueno, yo me imagino que esto es como un actor que español, ya muy mayor, que me estuvo contando que había actuado al lado de Gene Seaver y casi era lo que más recordaba de su vida. O sea, que lo de Charito Piedra lo entiendo. Oye, sí, ¿y cómo era Anthony Perkins?
Anthony Perkins era un tío fenomenal también, ¿eh? Fíjate que a mí me daba mucho miedo porque yo tenía en la misma película un actor americano que se llamaba Clayton Runner, y me decía siempre, uy, ya verás cuando venga Anthony Perkins. Anthony Perkins es una prima donna que te va a dar una guerra, es un tío dificilísimo. Y efectivamente yo estaba aterrorizado, ¿para qué te voy a mentir? Pero cuando llegó Anthony Perkins, pues tuvimos una conversación larga en su hotel, y él, cuando vio que yo tenía las cosas claras, pues automáticamente se puso a mis órdenes. Pero yo creo que estos actores llegaban con mucho miedo, porque en aquella época el cine español todavía no tenía el bagaje que tiene ahora con los actores, que el cine que se conocía. Entonces venían un poco asustados de que no sabían qué se iban a encontrar aquí, ¿sabes? Entonces cuando vio que había unos elementos técnicos fenomenales y que artísticos también, pues te voy a decir, es otro hombre, aunque te parezca mentira, que también me enseñó muchas cosas y la recuerdo perfectamente, porque había dirigido y era una persona que sabía. Y todo lo que se decía de él, que era un hombre extraño, no sé qué, era todo lo contrario. Era un, por lo menos en la época que yo le conocí, que es su última época, encantador. Es más, luego cuando fui a Estados Unidos, estuve en su casa y estuvo encantador, la verdad.
Oye, y en ese rodaje, estamos hablando de una película del 92 que se titula Los gusanos no llevan bufanda, ¿quién era más accesible, Anthony Perkins o Roddy McDowall?
Bueno, Roddy McDowall era un personaje tan extraordinario y tan cariñoso y tan humano, que es uno de los actores que a mí me ha dejado huella más profunda, porque era un hombre tan positivo, tan cariñoso, en cualquier problema que tenía siempre estaba para ayudar. Parece mentira que un hombre de esa categoría, ¿no? Fíjate que empieza con qué verde era mi valle, me parece que, ¿no?
Vamos. Exacto, sí.
Y es un tipo de un nivel tremendo. Bueno, pues no te puedes imaginar qué humildad y qué cariñoso era.
Por cierto, tú a partir de esa época, estoy hablando de inicios de los 70, tú habías estado antes para televisión, con cuestiones de sintonías, etcétera, etcétera, pero empiezas a dirigir largometrajes para televisión, series para televisión, con eso llegas pues hasta inicios de este siglo XXI. Si tú tuvieras que elegir entre la televisión y el cine, ¿con qué te quedarías?
Hombre, yo me quedaría con el cine. El cine yo creo que es donde verdaderamente el creador puede soltar todo lo que tiene. Yo creo que en todas las películas ahí están tus ideas, tus miedos, tus turbaciones, lo que quieres explicar. Y es muy raro encontrar una película en la que si conoces al director, no notes que hay muchas cosas de su interior, ¿no? De su vida y de su alma. Yo creo que el cine es lo máximo. Lo que pasa es que está tan difícil, César, que yo no sé. Está prácticamente imposible.
No, todos los directores españoles me contáis lo mismo. Y el último con el que yo estuve en persona, que por discreción lo voy a silenciar, que además estuvimos comiendo juntos y todo, yo hubo un momento de la conversación que pensé que rompía a llorar literalmente.
Hombre, yo no tanto porque quiero hacer una película este año, vamos. Yo creo que en febrero estoy rodando una película muy pequeña, pero que a mí me interesa muchísimo porque es dentro del mundo joven del rap y del hip hop y el graffiti y todo esto, que a mí me interesa muchísimo ese movimiento y que la voy a hacer con todo el amor en la línea de la Nouvelle Vague y de ¿sabes lo que te digo? Ese tipo de cine entre el documental y la película.
Sí,
no,
sí.
Estoy súper, súper entusiasmado, o sea que la voy a coproducir con él.
Eso estamos seguros de que va a salir bien, Javier.
Esperemos,
o sea,
esperemos.
No lo gafemos, que eso va a salir bien. Pero antes de llegar ahí, déjame que me detenga un momento en algo que es enormemente interesante, y es cuando en el año 2009 resulta que tú haces una fusión extraordinaria entre el jazz y la balada francesa y aparece aparece un CD tuyo que se titula Ne me quitte pas, el título famoso de la canción emblemática de Jacques Brel, en el que además eres solista. ¿A ti cómo se te ocurre hacer esto, Javier?
Bueno, yo toda mi vida, te diré que yo estudio en el Liceo Francés, y yo toda mi vida he sido amante de Brel, de Bécaud, de Aznavour, de estos extraordinarios poetas, porque en el fondo son grandes poetas de nuestro tiempo, pero no veía el momento de poder hacer algo con, porque estaba como cada vez más alejado hacia el terreno anglosajón. Y de pronto en esta caída un poco del cine, que baja un poco, y pues se me ocurre hacer esto, y fíjate pues lo bien que ha salido, la satisfacción que me ha dado y lo contento que estoy con ello, la verdad. O sea, que he vuelto a mis inicios y a mi juventud, casi a mi infancia.
Bueno, yo creo que además con magnífico resultado. A todo eso, y aquí es que me tengo que detener, Javier, porque yo sé que no podemos abarcar toda tu carrera, pero aquí yo me tengo que detener por fuerza. En el año 2012 tú te atreves con algo que a mí me parece heroico, verdaderamente, ya con el 21% de IVA sobre el teatro, ni te cuento, que es dirigir y producir Testigo de Cargo de Agatha Christie. Y yo tengo que dar fe, porque vi la función y estaba magnífico Manolo Galeana y Paca Gabaldón y Lara Dibildos, etcétera, que era magnífico. ¿Cómo decides tú tirarte a la piscina del teatro con los tiempos montoriles que corren, Javier?
Pues mira, yo siempre hay unos momentos de mi vida ahora que estoy intentando hacer cosas que no había hecho y que me interesaban. Y el teatro lo había intentado alguna vez, pero al final no me había interesado, había hecho nada tal, hasta que me doy cuenta de que me entero, vamos, de que la obra Testigo de Cargo, que era una película que a mí me encantaba, tenía una adaptación teatral de la propia autora, de Agatha Christie. Entonces nada, me pongo a buscarla, la encuentro, no hay adaptación en español, tengo que hacer la adaptación. Y con ese escrito me voy a ver a Enrique Cornejo y le convenzo de que nos metamos en esta locura. Pero la locura han sido dos temporadas en Madrid más la gira. Luego no me puedo quejar tampoco. Creo que ha sido un éxito no solo mío, sino de los maravillosos actores que he tenido y de la producción. O sea que, pero vamos, que estoy muy satisfecho, muy, muy satisfecho. Me gusta mucho
bueno,
el teatro.
Bueno, yo tengo que decirte que tú eres el culpable indirecto, porque tú no tienes culpa, pero indirectamente propiciaste esto, de que yo le escribiera un monólogo a Paca Gabaldón que iba a dirigir Manuel Galeana, que les entusiasmó a los dos y que finalmente Paquita decidió que iba a dedicarse a su nieto y que no se iba a ocupar de ello, y Manuel anda buscando quien le interprete el monólogo. Pero eso todo pasó por Testigo de Cargo. O sea, eso yo supongo que tú no lo sabías, pero estas conjunciones...
Tenemos que llegarlo, llevarlo al escenario, que es donde hay que llevarlo. O sea, que si no quiere Paca, pues seguramente habrá, vamos, segurísimo que un monólogo tuyo...
Que habrá otra gente.
Hombre, yo te lo aseguro. Y además dirigido por Manolo,
Javier,
más.
Javier, una cuestión más que a mí me parece enormemente interesante y que esto nos lo tienes que contar ahora. En enero de este año sale tu cuarto trabajo discográfico. Tú tuviste la gentileza de regalármelo en aquel entonces. Yo tengo que decirte que debo de tener casi rayado el CD de escucharlo porque me parece muy bueno, o sea, verdaderamente muy bueno. Yo he oído los anteriores trabajos y me quedo con todos, pero me quedo más todavía con este, que es el famoso Tam de Me, el tiempo de amar o el tiempo del amor, donde tú vuelves a fusionar el jazz y la canción francesa. Me dicen que vas a tener la audacia de subirte al escenario en Madrid en estos días, precisamente para que la gente se acerque a estos trabajos magníficos que tú has hecho.
Y lo que voy a tocar mayormente es alguno de mis clásicos como Ne me quitte pas la bohème, caerán porque la gente los pide, pero mayormente voy a tocar el disco Tant de mí. O sea, que a mí también, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta mucho, me parece un disco maduro y unas canciones muy bonitas también. Yo pensé que se habían agotado y mira, van saliendo.
Y para la gente que no sabe cuál es el contenido de Tam de Me, adelántales algo, Javier, por favor.
Bueno, Tam de Me es de los cuatro discos míos, creo que es el disco más positivo. Y Tam de Me tiene canciones maravillosas como Que soy triste venís, o tiene canciones como...
Bueno, esa es una de las canciones. Mira, ahí yo le echaba la culpa a Aznavour, pero ahora tienes una culpa compartida con Aznavour. Es una de las poquísimas canciones que yo no consigo terminar de escuchar sin romper a llorar. O sea, lo que tú me has hecho llorar a mí, Javier, en estos meses es que no tiene nombre, de verdad. O sea, te lo puedo asegurar, y no porque cantes mal, todo lo contrario, porque la entonas como los ángeles aznavourianos. Pero aparte del Venecia sin ti, ¿qué más hay en ese
pues está L'été Indien, está Pequeña Flor, está sí. Michel, está, hay una cantidad de canciones francesas extraordinarias, a mí me parece. Ahí hay una mezcla de, no sé, como de energías distintas, porque hay alguna canción como J'aime le fille de Jacques Dutronc. O sea, no sé, yo creo que es un disco muy completo y que quizá es menos, un poco menos melancólico y menos nostálgico que los anteriores.
Bueno, cuánto siento no estar en Madrid para poder ir, y te deseo muchísimo éxito, Javier, en ese recital. Te deseo muchísimo éxito en esta película Jardines de Asfalto en la que estás, y deseo que en algún momento nos volvamos a encontrar, porque tú sabes que tú y yo nos apreciamos mucho, porque nos gusta la buena música, nos gusta el buen teatro y nos gusta el buen cine, y tú esas tres cosas las haces muy bien. Un abrazo fortísimo, Javier.
Lo mismo para ti, y que te echo de menos, querido amigo, ¿eh?
E igualmente, te voy a despedir con un breve regalo musical. Es una canción gospel muy antigua, clásica, y la he escogido por una razón, aparte de porque yo me despido con gospel todos los viernes, porque además es una canción que se ha utilizado también para comerciales. Y entonces yo pensaba, mira, clásico como mucho de lo que canta Javier, y además comercial como muchas de las sintonías que él hizo muy bien durante años. Es el famoso He's got the whole world in his hand. Él tiene, Dios tiene todo el mundo en sus manos, y la canta Lori London. He's got the whole world in his hands, he's got the whole wide world. Pues con estas notas maravillosas que afirman que Dios tiene todo en sus manos, hemos llegado al final de nuestra singladura del programa de La Voz de Hoy. Esperamos que a ustedes también les tengan sus manos durante todo este fin de semana, que lo disfruten y que, Dios mediante, vuelvan con nosotros el lunes en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated, y al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. He's got you and me, brother.